atrapados, se puede estar mejor. Y peor también.
Atrapados en libertad, sábados a las 20 por AM530. Atrapados en
libertad. Quédate en La Voz de las Madres, que después de Atrapados en libertad llega el desconcierto del domingo con, como decían antes por las radios, quien les habla, Quique Pessoa. ¿Y ese dónde anda?
Estamos con vos, AM530.
Su comunicación del 24 del pasado llegó a mis manos y fue tanto más satisfactoria cuanto me anuncia la reunión próxima del Congreso. De él esperamos las mejoras que nos son necesarias, y si este no lo hace, podemos resolvernos a hacer la guerra del gaucho. En el caso de nombrar quién deba reemplazar a Rondó, yo me decido por Belgrano. Este es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Bonaparte en punto a milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en la América del Sur.
El primer secretario del consulado iba a ser Manuel Belgrano. Y es curiosamente desde este lugar que comienza a difundir su pensamiento. Fomento de la industria, protección del mercado interno, igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, y hasta una reforma agraria basada en la expropiación de tierras sin producir para repartirlas entre los indigentes. Cuando los ingleses toman Buenos Aires en 1806, Belgrano es el único funcionario que se rehúsa a jurar por la corona británica.
Lo que estabas escuchando era un fragmento de una carta que el general José de San Martín le escribía a Tomás Godoy el 12 de marzo de 1816, más de 3 meses antes de la celebración del Congreso de Tucumán, que declararía la independencia de los territorios sudamericanos, y en ella San Martín se refería a las virtudes de Belgrano, y si San Martín lo dijo por algo debe ser. Hoy en Atrapados en Libertad, en el último capítulo del ciclo histórico, del mes de julio histórico en el que estamos repasando a las figuras más importantes del proceso que llevaría a la final declaración de la independencia, es el turno de Manuel Belgrano.
Atrapados
queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Atrapados en libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos.
Atrapados en libertad.
Les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez es radio.
Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente.
Además, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en libertad. se puede estar mejor. Y peor también.
Le doy ahora sí la bienvenida formal al nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Este es el capítulo número 29 del Contador Global y es la cuarta emisión del ciclo histórico del mes de julio, de lo que hemos dado en llamar Julio Histórico, en el que estamos repasando, como te decía en la apertura, a las figuras sobresalientes de la Revolución de Mayo y del proceso que culminó con la Declaración de la Independencia en 1816, y en el que repasamos en una primera instancia, en la primera emisión, al general San Martín, en la segunda oportunidad a Juan José Castellanos. La emisión de la semana pasada estuvo dedicado a Mariano Moreno y esta última, la cuarta del ciclo histórico, es para Manuel Belgrano. Esto es Atrapados en Libertad, estás en AM530, la voz de las madres. Nos estás escuchando también en vivo vía internet a través de la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org, y nos podés escuchar también vía internet en diferentes repeticiones a lo largo de la semana en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. También puedes escuchar las emisiones anteriores y chequear algunos contenidos alternativos en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y si tenés acceso a internet, también te podés comunicar con nosotros vía mail a dos direcciones. La primera es atrapadosenlibertad@hotmail.com, esa también la utilizamos para mensajería instantánea. Y la segunda es atrapados@madres.org. Te puedes poner en contacto también con nosotros por teléfono al 4567-3606. Allí le dejas un mensaje grabado en el contestador de la producción y lo estaremos devolviendo lo antes posible. Y solo me queda contarte, para cerrar la apertura del día de hoy, que este programa lo hacemos con Sebastián Gómez en los controles, en la operación técnica, con Martín Novoa y José Castillo en las locuciones. Trabajamos en la producción junto a Ana La Mónica y Hernán Palmiciano. Mi nombre es Leo Vázquez y, como ya te dije, estás en el capítulo número 29 de Atrapados en Libertad, en la AM530, aquí en La Voz de las Madres.
Atrapados en Libertad.
Ahora sí, empezamos con algunos datos biográficos, como para contextualizar el informe acerca de Manuel Belgrano, que después vamos a ir desglosando y analizando desde algunos costados que no son los convencionales. Pero hay algunos datos históricos que no podemos dejar de mencionar, como por ejemplo que Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió en el Colegio de San Carlos y luego en la Universidad de Salamanca y la de Valladolid. En 1793 Belgrano se recibió de abogado y en 1794, ya en Buenos Aires, asumió a los 23 años como el primer secretario del consulado. Desde el consulado se propuso fomentar la educación, capacitar a la gente para que aprenda oficios y pueda aplicarlos en beneficio del país. Creó escuelas de dibujo, matemáticas y náutica. En 1806, durante las invasiones inglesas, se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad. A partir de entonces, compartirá su pasión por la política y la economía con una carrera militar que no lo entusiasmaba demasiado. Pensaba que podía ser más útil aplicando sus amplios conocimientos económicos y políticos. Cumple un rol protagónico en la Revolución de Mayo y es nombrado vocal. Se le encomienda la expedición al Paraguay. En su transcurso crea la bandera el 27 de febrero de 1812 y en el norte encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán en 1812 y Salta en 1813. Luego vendrán las derrotas de Vicapugio y Ayohuma y el retiro del ejército del norte. En 1816 participará activamente en el Congreso de Tucumán. Y ahora el primero que vamos a escuchar dando su testimonio al respecto de General Belgrano es a Mariano Schles, de la Organización Cultural Razón y Revolución. Ya lo venís escuchando a lo largo de todo el ciclo histórico, a lo largo de todo el mes de julio. Y relacionado con el grupo Razón y Revolución, te puedo contar que la Universidad de Buenos Aires y su Facultad de Filosofía y Letras inaugura la nueva cátedra paralela Historia Argentina 3B, Cátedra Sartelli. Te recuerdo que Eduardo Sartelli Es el director del grupo Razón y Revolución, ya lo has escuchado en este programa, en Atrapados en Libertad. Y la cátedra se ocupa desde 1916 hasta la actualidad. El martes 8 de julio, el Congreso Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA aprobó la cátedra Historia Argentina 3 paralela para la carrera de Historia. Después de años de presentarla y permanentemente ser rechazada con argumentos falsos y contradictorios, finalmente se brinda a los estudiantes la posibilidad de cursar una cátedra de Historia Argentina contemporánea de orientación marxista y excelencia académica. De esta manera, el desarrollo de las cátedras paralelas en la Facultad de Filosofía y Letras da un nuevo paso. El equipo de la cátedra propone una interpelación alternativa de la historia argentina. La crisis que atraviesa la sociedad requiere una explicación profunda que supere lo meramente coyuntural. Esta propuesta busca en primera instancia desarrollar una perspectiva marxista del conjunto en la experiencia nacional, en particular de su crisis presente. En segunda instancia, consolidar la tarea de investigación que el equipo de la cátedra viene desarrollando, abrir esa propuesta a todos los estudiantes interesados y contribuir a la construcción de la ciencia social desde las estructuras de la facultad, especialmente ahora, cuando su lugar como agente de transformación de la sociedad argentina está siendo cuestionada por los enemigos de la universidad pública, gratuita, plural y popular. La inscripción formal para los estudiantes universitarios es del 21 al 28 de julio de 10 a 18 horas en Puan 480, primer piso de esta capital. También te puedes dirigir a la siguiente dirección de mail, historia-argentina-3b@yahoo.com.ar. De esta manera cumplimos con la gacetilla que envía Silvina Pascucci, encargada de prensa del grupo Razón y Revolución, al respecto de la nueva cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Historia Argentina 3B, a cargo de Eduardo Sartelli. Ahora sí, entonces, justamente el grupo Razón y Revolución, Mariano Schles, al respecto de lo que hoy nos ocupa, Manuel Belgrano.
El que más me trae es Belgrano, ¿no? Tal vez porque es más afín para que nosotros mostremos o podamos discutir el carácter de clase de la revolución. ¿Qué quiere decir esto? La Revolución de Mayo es una revolución encabezada por los hacendados porteños, es decir, por aquellos propietarios de tierra que querían valorizar su producción en el mercado mundial. ¿Qué significa eso? Bueno, yo produzco cuero, no tengo por qué bancarme que los españoles me impongan un montón de impuestos, que ese cuero tenga que pasar primero por Cádiz para que después vaya a su lugar de destino, Inglaterra, por ejemplo. Y no tengo por qué bancarme que un montón de intermediarios se queden con partes de la renta o de la ganancia que me la puedo quedar yo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para eliminar eso? Bueno, la mejor forma es transformar la sociedad y hacerme cargo del Estado. Entonces, destruir el monopolio comercial español y apropiarse del Estado era la única forma de garantizar que el desarrollo de los hacendados no sea impedido por otras clases. El padre de Belgrano era uno de estos productores, él administraba tierras, Domingo Belgrano Pérez, o Peri, porque era de origen italiano. Hay algunos historiadores que han estudiado, un libro muy interesante sobre él, que han estudiado su caso, pero no han remarcado su pertenencia de clase. Porque Belgrano Pérez también desarrollaba, vendía en España, o sea, desarrolló un comercio, pero lo que lo caracterizaba también era la producción de cueros, la posesión de tierras. De ahí que su hijo, que pudo estudiar y que pudo llevar adelante, fue secretario del Consulado de Buenos Aires, que era la organización corporativa de los comerciantes, donde después también entraron los hacendados. Belgrano, Manuel Belgrano encabezaba ese consulado, pudiera defender en el plano político los intereses de su padre. O sea, no es que la lucha de los revolucionarios fue una lucha solamente por ideales libertarios, sino que tenía una base material muy concreta. Castelli era familiar de Belgrano, eran primos, ¿no? Entonces, a través de Belgrano podemos acceder, tal vez más visualmente, verlo más fácilmente, cuál es la clase que está detrás del movimiento de Mayo.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
En la nota que Fabián Harari, el historiador encargado del grupo de investigaciones de la Revolución de Mayo del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, que depende de la organización cultural Razón y Revolución, a quienes puedes encontrar en la página www.razonyrevolucion.org, escribió el mes pasado al respecto de la Revolución de Mayo, una nota para la revista 23 que estuvimos compartiendo a lo largo de este ciclo histórico en Atrapados en Libertad, y de la cual vamos a extraer un fragmento para continuar ilustrando el informe sobre Manuel Belgrano, y que la podés encontrar completa en la página de la organización Razón y Revolución, que es, como ya te dije anteriormente, www.razonyrevolucion.org. Dice al respecto de la Revolución de Mayo, del Partido Revolucionario, dice, ¿cuál era su programa? En primer lugar, el libre comercio, la facultad para poder vender los cueros a su valor internacional. En segundo, la plena disposición de los recursos del virreinato. En tercero, la utilización del Estado para ganar tierras a los pueblos indígenas. En definitiva, el derrumbe de todos los obstáculos que impedían el desarrollo del capitalismo en la región. Aquellos hacendados no son sino burgueses, no porque explotaban a una clase obrera, sino porque sus intereses materiales pugnaban por construir el mundo que les permitiera hacerlo. No por lo que eran, sino por lo que iban a hacer. Estamos entonces ante un enfrentamiento entre dos clases diferentes, una que defiende el sistema feudal y otra que pugna por dar a luz a uno nuevo. Es muy interesante la nota de Fabián Harari echando luz sobre el proceso revolucionario de mayo de 1810, que comenzó en mayo de 1810, y dando por tierra las comparaciones con cualquier tipo de revolución socialista, porque no lo fue, a pesar de que sí, es cierto que fue la revolución que tenía que ser, la que abrió el camino hacia la constitución de una nueva nación, de una nueva sociedad libre de las ataduras coloniales, pero que fundó, como decíamos en el extracto que estábamos leyendo recién, una sociedad capitalista, que fue una revolución burguesa. Y te repito entonces unas líneas de la nota de Fabián Harari al respecto de los revolucionarios: no eran burgueses porque explotaban a una clase obrera, sino porque sus intereses materiales pugnaban por construir un mundo que les permitiera hacerlo.
Efectivamente, a todo el mundo le hubiera gustado estar cuando ya se toma el poder, ¿no? Creo que el ámbito más interesante de intervención es cuando todavía la cosa no está jugada, es decir, en 1806, uh-huh. Cuando se empiezan a armar las milicias, se empieza a debatir y empieza a enfrentarse, empieza a aparecer ese doble poder, y hay que pensar el camino al poder. Eso es el desafío más interesante. El desafío más interesante es armar esa fuerza social que va a tomar el poder. Cuando el Estado se quiebra en 1806, después de las invasiones inglesas, el Estado se quiebra.
Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Bueno, mi nombre es Fabián Harari. Yo soy historiador, egresado de la UBA. Soy investigador del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, que es el Centro de Estudios de Razón y Revolución. Yo dirijo el Grupo de Investigación de la Revolución de Mayo, en el cual está Mariano Schletz. Y bueno, soy autor de La Contra, Los enemigos de la Revolución de Mayo, ayer y hoy. Es un libro que lo escribimos en el 2006 y bueno, ahora lo vamos a reeditar. Y además, bueno, soy docente secundario, terciario y universitario. Nosotros como organización, como Razón y Revolución,
sí,
sacamos hace 2 años un libro sobre este tema, bueno, que está bajo mi autoría.
La Contra.
La Contra,
que se está reeditando ahora en estos días.
Sí. Y ahora lo estamos reeditando. Uh-huh. Bueno, yo ahí efectivamente, cuando yo tenía que escribirlo, me pasó algo parecido a lo que vos decís. Porque efectivamente lo primero que me pasó es emocionarme con cada uno de los personajes. Y fue lo que volqué, ¿no? Es decir, en el libro están volcados una cantidad de discursos, de acciones personales. Yo relato en el libro una carta muy emotiva de Belgrano a San Martín, ¿no? Es decir, San Martín le dice a Belgrano que está muy cansado, que está enfermo, que no puede, digamos, que le cuesta mucho seguir adelante. Y entonces Belgrano le contesta: siento mucho que mortifiquen a usted sus achaques, pero preciso es cuidarse y tomar precauciones para recuperar la salud y poder continuar la empresa hasta concluirla. Y le dice lo siguiente: ya usted no es de sí mismo, es de la gran causa que no hay remedio, es a usted a quien toca ponerle fin. Esa frase, ya usted no es de sí mismo, es de la gran causa, es lo que a mí en ese momento de construcción del libro me hizo poder desprenderme de los personajes para pensar en el problema de la organización y el problema del programa. Si cada uno era una pieza de una máquina. Y lo que emociona, más que cada pieza, es la máquina. ¿Por qué? Porque es lo, la máquina es lo que hizo que cada uno llegara a donde llegó.
Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh.
No, mi nombre es Mariano Schles, soy militante de la organización cultural Razón y Revolución, investigador del grupo de investigación sobre la Revolución de Mayo. Bueno, nuestra tarea es tratar de dilucidar los orígenes de la sociedad argentina, cómo les fueron los enfrentamientos que dieron origen a lo que hoy se conoce como la República Argentina. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Nosotros no tenemos que ver a los personajes históricos como si ellos supieran todo el tiempo lo que tienen que hacer. Tenemos que analizarlos como lo que fueron, como personas, que en su medio fueron actuando, fueron cambiando, fueron evolucionando. En un principio, considero yo, y que existen las pruebas suficientes para demostrarlo, Belgrano no tenía un programa revolucionario. Él consideraba que haciendo ciertas reformas, por eso le encabezaba el consulado español, ciertas reformas se podía llegar a mejorar la sociedad, a transformarla. A medida que él va experimentando y a medida que va haciendo consciente sus experiencias, los conflictos al interior del consulado, las trabas para implementar ciertas leyes, va siendo consciente la necesidad de una revolución. Y que el único, la única salida posible es una revolución. Es un mismo proceso que muchos, diría yo la mayoría, por si no todos los revolucionarios pasan. ¿Por qué? Porque todos nacemos al interior de una sociedad. Vamos a la escuela donde nos enseñan que es lo posible es mejorar el sistema. Nadie es educado para ser un revolucionario.
Para cambiar el sistema.
Para destruirlo y para hacer uno nuevo. Nadie es educado de esa manera. Todo eso es un proceso de aprendizaje con la vida. Cuando uno va viviendo, diciendo, ah, pero esto no fue como me lo enseñaron a mí. Bueno, los revolucionarios pasaron por lo mismo. Y terminaron siendo conscientes de la necesidad de la revolución y de la independencia total de los reinos de España.
En su autobiografía, en la que en ninguna de sus líneas se refiere a la creación de la bandera, Belgrano cuenta cómo se inició en la vida militar. Sabía desde la entrada en Buenos Aires del general Beresford con 1.400 y tantos hombres en 1806. Hacía 10 años que era yo capitán de milicias urbanas, más por capricho que por afición a la milicia. Mis primeros ensayos fueron en esta época, el marqués de Sobremonte, virrey que entonces era de las provincias, días antes de esta desgraciada entrada me llamó para que formase una compañía de jóvenes del comercio, de caballería y que al efecto me daría oficiales veteranos para la instrucción. Los busqué y no los encontré, porque mucho era el odio que había a la milicia en Buenos Aires, con el cual no se había dejado de dar algunos golpes a los que ejercían la autoridad, o tal vez a esta misma, que manifestaba demasiada debilidad.
El 9 de julio no es una fecha patria, en el sentido de que no tuvo ninguna repercusión en el momento. Es decir, el 9 de julio es en realidad una parte de una asamblea constituyente que se reúne en Tucumán el 24 de marzo de 1816. Se reúne sin gran parte de las provincias que en ese entonces formaban parte de aquella entidad política que se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata. Por ejemplo, no estaba ni Santa Fe, ni Corrientes, ni Entre Ríos, ni la Banda Oriental, que es hoy el Uruguay, que formaba parte del Río de la Plata. Así, una importante porcentaje, acuérdense que no existía la Patagonia, si no existía Neuquén ni La Pampa, para abajo no existían.
Ajá.
No existía ni el Chaco ni Formosa. Entonces, lo que quiero decir es que una parte importante geográfica y políticamente de esa entidad política no estaba en ese congreso. Ese congreso tenía por fin declarar una constitución. Parte del debate fue la declaración de independencia, que fue el 9 de julio. Pero esa declaración de independencia estaba ya dada por consumada, porque ya la Revolución de Mayo, por ejemplo, expulsa al virrey, expulsa a la audiencia por la fuerza, declara la guerra. Ya uno tiene en 1812 las primeras insignias de guerra propias, en 1813 se aprueban esas insignias, se aprueba el himno nacional propio, es decir, lo que pasó el 9 de julio de 1816 es casi un saludo a la bandera. Y por eso no fue recordado. Es decir, el 9 de julio es traído a la luz como fiesta patria por la generación aquella generación que le tocó organizar el país después de 1880. En cambio, la Revolución de Mayo, por ejemplo, fue festejada desde el primer día. Es decir que son la idea de poner al 9 de julio como una fecha, intentando equipararla a lo que fue el 25 de mayo, es evidentemente una operación ideológica de la burguesía ya en el poder. Porque, bueno, es muy sencillo, una remite a la revolución, remite a la irrupción de las masas en forma violenta, y la transformación violenta, por lo menos la toma del poder, lo que fue en ese momento, la expulsión del virrey, la expulsión de la audiencia. En cambio, la otra remite a un pacto de caballeros. Entonces, efectivamente, hay una operación ideológica. Digo, dicho esto, vos me preguntabas por el problema del programa. Yo creo que no se puede pensar en el problema de la independencia sin pensar el problema de qué tipo de independencia en el sentido económico. Ahí lo que, cuando uno analiza las fuerzas del juego, lo que tiene que analizar es cuál es su interés económico. Si lo había, si había un interés diferente del de aquellos que dominaban la región. Entonces, eso uno tiene que ir a la realidad, eso no se puede debatir en términos de deseos. Y efectivamente hay un interés diverso, pero que tiene que ver con el problema económico, es decir, cómo derrumbar aquellas barreras que se oponen a la expansión del capitalismo. Y obviamente entonces se plantea el problema nacional. Pero el problema nacional se plantea porque la fuerza del feudalismo es una fuerza que tiene su origen en un Estado español. Pero no hay un problema, digamos, el problema no es puramente nacional, porque la independencia por la independencia misma no tiene en sí mismo un contenido revolucionario. Si nadie va a dar la vida sencillamente para hacer una entidad política diferente.
Atrapados en libertad. Atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Estás en la 530, la voz de las madres, esta es la primera de la izquierda. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, el cuarto capítulo y último del ciclo histórico en el que estamos dando cuenta de los personajes relevantes y fundamentales del proceso revolucionario que comenzó en 1810 y culminó en 1816 con la declaración de la independencia en Tucumán, y en el que hemos dado cuenta en una primera instancia de General José de San Martín. La segunda emisión estuvo dedicada a Juan José Castelli, la tercera de la semana pasada a Mariano Moreno y esta última la estamos dedicando a Manuel Belgrano. Te recuerdo que te podés comunicar con nosotros vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com, también para mensajería instantánea a esta dirección, y a atrapados@madres.org para el correo tradicional, o vía teléfono al 4567-3606, y allí podés dejar un mensaje grabado para la producción, que será tenido en cuenta y respondido a la brevedad. Nos estamos escuchando en sucesivas repeticiones del ciclo a lo largo de todas las semanas en Radio Éter, y la página de Radio Éter es www.radioeter.com.ar. Seguimos adelante entonces con el capítulo número 29 de Atrapados en Libertad en la M530.
Atrapados en Libertad.
Te recuerdo que estás en Atrapados en Libertad en AM530 en La Voz de las Madres. El contador oficial indica que este es el capítulo número 29 de Atrapados en Libertad y seguimos entonces compartiendo a Manuel Belgrano en AM530. Otro fragmento de su autobiografía dice: "No puedo pasar en silencio las lisonjeras esperanzas que me había hecho concebir el pulso con que se manejó nuestra revolución. En que es preciso, hablando verdad, hacer justicia a don Cornelio Saavedra. El Congreso celebrado en nuestro estado para discernir nuestra situación y tomar un partido en aquellas circunstancias debe servir eternamente de modelo a cuantos se celebren en todo el mundo. Allí presidió el orden. Una porción de hombres estaban preparados para la señal. Una porción de hombres estaban preparados para, a la señal de un pañuelo blanco, atacar a los que quisieran violentarnos. Otros muchos vinieron a ofrecérseme, acaso, de los más acérrimos contrarios, después por intereses particulares, pero nada fue preciso, porque todo caminó con la mayor circunspección y decoro. Y qué buenos augurios, casi se hace increíble nuestro estado actual, más si se recuerda el deplorable estado de nuestra educación. Veo que todo es una consecuencia precisa de ella, y solo me consuela el convencimiento de que estoy, de que siendo nuestra revolución obra de Dios, Él es quien la ha de llevar hasta su fin, manifestándonos que toda nuestra gratitud de ningún modo la debemos a hombre alguno". Este era un fragmento de la autobiografía de Belgrano en la que hacía referencia a la anécdota del pañuelo blanco, en la que él estaba justamente preparado para dar la señal con el pañuelo a los grupos armados liderados por French y Beruti, que se ubicaban afuera del cabildo, y que seguramente no era una maniobra de defensa por si los atacaban, como él señala en su autobiografía, sino una estrategia de franco ataque para terminar tomando el poder en caso de que la votación les diera un resultado adverso, cosa que finalmente no sucedió, y que sí, en este caso, como él señala en su autobiografía, no fue necesario proceder. En otro fragmento del mismo texto de su autobiografía dice: "Confieso que me había propuesto no hablar de las debilidades de ninguno, que yo mismo había palpado desde que intenté la retirada de la fuerza que tenía en Humahuaca a las órdenes de don Juan Ramón Balcarce, autor del papel que acabo de referir, pero habiéndome incitado a ejecutarlo, presentaré su conducta a la faz del universo con todos los caracteres de la verdad, protestando no faltar a ella, aunque sea contra mí, pues este es mi modo de pensar, y de que tengo dadas tantas pruebas muy positivas en los cargos que he ejercido desde mis tiernos años y de los que he desempeñado desde nuestra gloriosa revolución, no por elección, porque nunca la he tenido, ni nada he solicitado, sino porque me han llamado y me han mandado, errados a la verdad en su concepto. Todos mis paisanos y muchos habitantes de la España saben que mi carrera fue la de los estudios, y que concluidos estos debía a Carlos IV que me nombrase secretario del Consulado de Buenos Aires en su creación. Por consiguiente, mi aplicación, poca o mucha, nunca se dirigió a lo militar. Y si en el 1796 el virrey Melo me confirió al despacho de capitán de milicias urbanas de la misma capital, más bien lo recibí como para tener un vestido más que ponerme que para tomar conocimientos en semejante carrera. Así es que, habiendo sido preciso hacer uso de las armas y figurar como capitán en el año 1806 que invadieron los ingleses, no solo ignoraba cómo se formaba una compañía en batalla o en columna, sino ni sabía mandar echar armas al hombro, y tuve que ir a retaguardia de una de ellas, dependiendo de la voz de un oficial subalterno o tal vez de un cabo de escuadrón de aquella clase.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
El historiador Norberto Galasso recuerda lo que Belgrano escribió en 1802. Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse. Y todo su empeño es conseguir no darles nuevas formas, sino aún traer las materias primas del extranjero para elaborarlas y después venderlas. Galasso destaca que en el famoso plan de operaciones, el proyecto revolucionario firmado por Mariano Moreno, también está a la mano de Belgrano. Y subraya otro hecho. Belgrano se preocupó por impulsar la agricultura y esto no tiene nada que ver con una concepción oligárquica en defensa de los terratenientes. No hay que olvidar que la agricultura fue descuidada hasta 1880.
Acá funcionaba el consulado, un organismo dedicado a fomentar y controlar las actividades económicas del virreinato. El primer secretario del consulado iba a ser Manuel Belgrano. Y es curiosamente de este lugar que comienza a difundir su pensamiento. Fomento de la industria, protección del mercado interno, igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, y hasta una reforma agraria basada en la expropiación de tierras sin producir para repartirlas entre los indigentes. Cuando los ingleses toman Buenos Aires en 1806, Belgrano es el único funcionario que se rehúsa a jurar por la corona británica. Y durante los primeros meses del año 10, participa en las reuniones secretas de la jabonería de Don Hipólito Vientos.
Belgrano va a terminar siendo uno de los grandes protagonistas de la jornada del 22 y 25 de mayo. Algunos dicen que junto a su primo fue uno de los grandes cerebros de la revolución.
Don José Castelli murió el 12 de octubre de 1812. Solo Monteagudo y su primo Belgrano lo visitaron hasta el final.
Belgrano le mandan a hacer una misión militar en términos realmente lamentables, ¿no? Porque el gobernador del Paraguay, Velasco, tenía 6.000 hombres bien equipados.
¿Y Belgrano?
350 soldados, de los cuales solamente 60 tenían algún tipo de preparación militar.
Como se podía prever, la campaña del Paraguay es un fracaso. En diciembre de 1810, las tropas de Belgrano cruzan el Paraná y triunfan en la batalla de Campichuelo. Pero un mes después son derrotadas en Paraguarí, y tras replegarse, su campamento de Tacuarí fue atacado y destruido. Belgrano volvió a Buenos Aires para ser juzgado por su actuación, aunque el proceso quedó en la nada. Pero lo más importante es que en el camino a Paraguay, Belgrano redactó las bases del primer proyecto constitucional del Río de la Plata, el reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las Misiones. Sería agregado por Juan Bautista Alberdi en 1853 como una de las bases de la Constitución Nacional.
Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea tentado contra sus semejantes. Se establecerán escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios. Se fomentará el comercio de los productos de las comunidades. Entre criollos y naturales existirá igualdad absoluta. Los naturales recibirán tierras para su trabajo en forma gratuita. Se castigará con la pena de muerte a los patrones que apliquen castigos a sus trabajadores.
Belgrano ya había sido desprocesado y le encomiendan una nueva misión. A Rosario, a fines de 1811... aumentaron los ataques de los realistas sobre las costas del Paraná. Venían desde Montevideo. Y el timirato le pide a Belgrano que vaya a Rosario para tratar de contenerlos. Belgrano pide permiso para crear una escarapela para que usen sus soldados. Y el timirato aprueba una con los colores celeste y blanco. Eran los colores de la Casa de Borbón. Acá se seguía apelando al recurso de que esta revolución se hacía en nombre de Fernando VII.
Atrapados en libertad.
Cerramos en este programa también el ciclo de entrevistas a Norberto Galasso al respecto de los personajes históricos que vamos presentando a lo largo del mes de julio. Y te recuerdo una vez más que a Norberto Galasso lo puedes encontrar en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, que tiene una página que es www.discepolo.org.ar y que se está mudando de su dirección habitual de Avenida La Plata 2193, y que para eso justamente anuncia en la página una peña de despedida con bandas invitadas para hoy sábado 26 de julio a las 21 horas. O sea, al finalizar Atrapados en Libertad, te podés comunicar con ellos al 4923-2994. Y obviamente en la página también podés encontrar todas las publicaciones, las investigaciones y las actividades que realiza el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo con la dirección de Norberto Galasso. Norberto Galasso es uno de los más destacados intelectuales argentinos, pero más importante que eso, es un trabajador de la cultura comprometido con su patria, su pueblo y su historia de luchas, y ahora lo escuchamos y lo compartimos y lo disfrutamos en Atrapados en Libertad al respecto de Manuel Belgrano y la Revolución de Mayo.
Y Belgrano, después de ser derrotado en Paraguay, vuelve, es también maltratado por la gente antimodernista, hasta que después se entronca con San Martín. Y allí Belgrano, cuando plantean para el 9 de julio del 1816 en Tucumán, donde plantea que en todos los países han vuelto los monarcas y que ya va a ser necesario establecer una monarquía y no una república, pero una monarquía constitucional. Pero ¿con qué rey?, dice Belgrano. Entonces ahí se le ocurre ir a los orígenes, el rey inca, buscar una figura que podría haber sido el hermano de Tupac Amaru, para ser un rey que reine pero que no gobierne. San Martín apoya inmediatamente. Y frente a esto, en 1816 se levanta la voz de Ancho Arena. Ancho Arena dice: esa gente es la gente de la casta de color chocolate. El racismo ya en aquel tiempo, ¿no? El mismo que la señora que cuando ve una boliviana vendiendo limones se hace un costado en la calle, ¿no? ¿A dónde lo van a buscar? Dice, a ese de la casta color chocolate va a ponerlo de rey, seguramente alguna chichería, borracho y andrajoso en Bolivia, en La Paz o cosas así, dice, cosas tremendas, dice Ancho Arena. Y entonces eso no se decide. Belgrano, después San Martín, después se va a sigue la campaña del Perú, y Belgrano queda frente al ejército del norte con bastantes dificultades, bastantes problemas, que hacen que sus últimos años sean bastante difíciles. Incluso en determinado momento San Martín intenta comunicarse con Artigas y Belgrano le intercepta la carta y le dice que con los montoneros mejor no tratar. Una especie de involución de Belgrano con respecto a Belgrano de 1811-1812, ¿no? San Martín quería comunicarse con Artigas, ¿no? Y Belgrano muere también pobre, se recuerda siempre que con el reloj de él le paga al médico las atenciones, los servicios que le había prestado. Muere en 1820, se le hace fama de tipo débil, hasta el homosexual, no hay nada de eso, son todas cosas de la historia, mecanas de la historia. Se ha hablado hasta de voz asaltada, que tampoco parece que haya sido cierto, eso aparece en una sola memoria, un tipo bastante discutible eso. Bueno, Belgrano deja dos hijos, un hijo extramatrimonial, que es el hijo de una relación amorosa que él tiene con la cuñada de Rosas, con Josefa Ascurra, que se llama Pedro, que después pasará a la historia con Pedro Rosas y Belgrano. Y después en sus últimos años tiene un gran amorío sentimental muy fuerte con Dolores Alighiero, de lo cual nace una niña, Manuela, también creo que también está matrimonial. Y muere en una situación difícil, digamos así, en una situación de derrota, porque en ese momento es cuando está creciendo a fuerza de la burguesía comercial del puerto, que vencieron los viejos enemigos de Moreno.
Norberto Galasso.
Mercosur, Banco del Sur, una empresa energética latinoamericana. Se está hablando incluso un consejo de defensa militar ante una posible agresión de alguna potencia a algún país de América Latina, lo cual sería fundamental, ¿no? Porque no es lo mismo invadir Panamá que invadir América Latina. Entonces yo creo que es fundamental eso. Y ese es el sueño que tienen todos ellos. Belgrano, cuando la famosa jura de la bandera, dicen: juran por las Provincias Unidas de América del Sur. La jura de la Constitución de la Independencia de 1816 es: se jura la independencia de las Provincias Unidas en América del Sur. La idea es sudamericana o latinoamericana, ¿no? Después se van produciendo la fuerza de los puertos, la presión imperial va desgajando y haciendo lo que después el presidente de Guatemala, Arévalo, diría: aquí quedó un tiburón y 20 sardinas. Tiburón en el norte y las 20 sardinas del sur, ¿no es cierto? Entonces se las come una por una.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también.
Atrapados en libertad.
Los activistas de esa revolución fueron, por supuesto, French, que era un cartero, Beruti, que era un empleado del Estado, Donado, que era un trabajador gráfico. Son los hombres que hicieron, movilizaron a la gente en la calle.
Norberto Galasso.
Un movimiento latinoamericano, popular, que sigue las banderas que San Martín llamaba el Evangelio de los Derechos del Hombre: libertad, igualdad y fraternidad. Como siguiendo la línea de la Revolución Francesa, ¿contra qué? Contra lo que expresa la posición de Asamblea No 13, contra los escudos nobiliarios, contra los títulos de nobleza, contra los instrumentos de tortura, por los derechos humanos, por la libertad de pensamiento, por la libertad de vientre. No llegan a poder declarar la absoluta libertad de los esclavos, pero sí la libertad de vientre, para que cada chico nuevo que nazca de un esclavo, de una esclava, sea libre, ¿no? Después San Martín, sí, al incorporar al ejército, la incorporación al ejército implica la libertad para el negro esclavo, ¿no? Son los principios fundamentales de la época, ¿no es cierto? De la libertad, la igualdad, la fraternidad. Si vos veis, uno protagonista principal de la revolución es un cartero que recibía un sueldo miserable que cobraba según las cartas que repartía. El otro, que era un empleado del Estado. Todo eso, ese mundo era un mundo que ya no quería saber más nada con los jueces, que eran los llamados oidores, los dueños de los que dirigían la audiencia, o con el cabildo de los gente decente, la gente llamada los propietarios, ¿no?, que eran gente prestigiosa, ¿no? Entonces eso remitió con todo, pero no solo aquí, sino en Santiago de Chile, en México, en todos lados, ¿no? A veces incluso con sacerdotes, como en México, o el padre Aparicio, Manuel Aparicio, acá en Buenos Aires, que andaba con dos trabucos al cinto, arengando por la revolución. No las cúpulas, ¿no? Las cúpulas de la iglesia generalmente están de otras cosas.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Hace algunos días, en la contratapa del diario Miradas al Sur, en un artículo de su director Eduardo Anguita, titulado "¿Podríamos haber mostrado que somos un continente indio?", Eduardo Rosenbaik, historiador y novelista tucumano, rescata la propuesta de Manuel Belgrano del 6 de julio de 1816. Soberanía de España con un inca al frente de una monarquía constitucional. La historia oficial siempre desdeñó el componente nativo. Los incas habían sufrido un genocidio a manos de los colonizadores. Nos cuesta romper la mirada oligárquica sobre la patria y el pueblo. Y para extraer algunos fragmentos de esta nota, comenzamos con el siguiente, que dice: Tucumán, la cuna de la patria y también el jardín de la república. Solemos recordarlo como quien repite un eslogan, aunque a veces quede vacío de contenido. Eduardo Rosenbaik es quizás uno de los historiadores y escritores vivos de Tucumán que mejor desmitificó la historia oficial del azúcar tucumano. Para recordar un nuevo aniversario de la declaración de la independencia, lo primero que hay que destacar es la representación de la fecha. El Congreso de Tucumán se inicia el 24 de marzo de 1816. Curiosamente, 160 años después, otro 24 de marzo sirvió para sustentar la ideología del genocidio. Es un gran contraste, porque en aquel entonces el gran debate era la independencia. Además, el mismo día, pero 3 años antes, la asamblea de 1813 quemó en plaza pública todos los elementos de tortura. Esa fue una fecha de gran representación simbólica para lo que habían sido 400 años de colonialismo, la Inquisición y la justicia de la opresión. Esto, que aparece como una casualidad, merecería ser estudiado un poco más. En segundo aspecto, también tiene que ver con lo simbólico y se refiere al regreso de Manuel Belgrano desde el viejo continente. Él llegaba de la Europa de la Santa Alianza y de las monarquías, retornando para escarmentar a los revolucionarios franceses. En ese marco, Belgrano propuso al Congreso de Tucumán que se instaurara una monarquía constitucional a cuya cabeza debía estar un inca. Esto es algo extraordinario, que se discutió el 6 de julio de 1816 y se siguió discutiendo durante muchos años. Es importante porque era la idea de muchos patriotas, una historia que queda oculta. Ese norte era un norte indígena, el símbolo de traer un inca a la forma superior de gobierno tenía el propósito de atraer a las masas indígenas a la revolución, a las guerras de la liberación que se anunciaban como dramáticas y así restablecer la justicia histórica frente a 4 siglos de indigenismo sumergidos que la Revolución de Mayo viene a darles una oportunidad. El tercer aspecto es anecdótico. Se trata de la historia de un militar llamado Cayetano Grimau Gamboa y que ha pasado desapercibido para la historia. Este militar comenzó su carrera a los 11 años durante las invasiones inglesas como subteniente de artillería. Después estuvo en los sitios de Montevideo entre 1812 y 1814, donde fue herido y recibió una medalla de plata, y más tarde participó en las expediciones contra el caudillaje en el litoral. Grimau Gamboa fue el elegido por Manuel Belgrano el día que se declaraba la independencia para llevar la comunicación firmada por el Congreso hasta Buenos Aires en 9 días. Belgrano le pidió a este hombre que cabalgara noche y día sin descanso, los 1500 kilómetros que separaban a Tucumán de Buenos Aires. Grimau Gamboa cumplió con la misión y al 9º día entró en Buenos Aires, tras haber matado por agotamiento a muchos caballos con la resolución firmada por el Congreso de Tucumán. Esto marca la pasión que tenían estos hombres. Grimau Gamboa nunca llegó a general, murió en el anonimato durante la fiebre amarilla en 1871 y fue olvidado como tantos otros. Las conjeturas en la historia a veces sirven para pensar cómo hubiéramos sido los argentinos y otros latinoamericanos si los hechos hubieran sido diferentes. Cabía preguntarle a Rosenbaik qué hubiese pasado si Belgrano lograba imponer la idea de una monarquía constitucional liderada por un inca. Podríamos pensar en términos de ficción qué hubiese pasado si esto se hubiese dado. Tal vez hubiésemos conquistado algunos elementos nuevos, no solo para la historia argentina, sino también latinoamericana. Quizás hubiéramos logrado mostrar que somos un continente esencialmente indio. No como lo señala aquella idea que trajo la iglesia a este continente y asegura que nacimos a partir de la conquista. Además, con ese inca al frente de la constitución política, la idea de que hay otros principios filosóficos de vida, por ejemplo, los principios de la retribución, donde no todo se hace a cambio de un trueque capitalista, sino que lo hago por un principio de solidaridad mutua. Esto sin duda es algo que hubiese cambiado la fisonomía de la república. Por último, Eduardo Anguita, en la contratapa de hace algunos días, de hace algunas semanas, del diario Miradas al Sur, le pregunta al historiador Rosenbaik qué es la patria. Y él le responde: es muy difícil definirlo individualmente. Para uno que estuvo lejos del país, de los sueños de la gente que amó y luchó, de los proyectos, de las redes sociales y políticas en las que uno se formó, de los combates de los que uno formó parte, la patria es todo eso en un movimiento y hacia adelante. La patria es un proyecto. Y la nota concluye diciendo: es estimulante. Para un historiador, el concepto de patria es más lo que nos falta por hacer que lo que fuimos.
Atrapados en libertad.
Mi nombre es Mariano Schles, soy militante de la organización cultural Razón y Revolución, investigador del grupo de investigación sobre la Revolución de Mayo. En primer lugar, lo que nosotros resaltamos desde Razón y Revolución es que en el virreinato Río de la Plata existió una revolución. La bibliografía a la que vos te referís, o los manuales con los que estudiamos en la escuela actualmente, los principales intelectuales, tienden a eliminar el carácter revolucionario del proceso de Mayo. ¿Y qué significa eliminar el carácter revolucionario? Bueno, eliminan los elementos de organización, eliminan los partidos que se enfrentaron, eliminan a las clases en lucha. Eliminan eso y le quitan al proceso todas sus características esenciales que lo vuelven un proceso revolucionario. Reivindicar ya que en Argentina existió una revolución, a los que hoy nosotros queremos transformar la sociedad, ya es un elemento que puede, como vos decís, servir de antecedente. La actual sociedad se fundó en una revolución, no en un pacto de caballeros o en un vacío de poder, como quieren algunas explicaciones historiográficas de que cayó el rey en España, lo cual es cierto, y aquí nadie quería gobernar, había un vacío, nadie lo ocupaba, y bueno, ahí estaban Moreno, Castelli, Belgrano, que simplemente dieron un paso y ocuparon un vacío. Ya eso, afirmar que todo el orden actual es fruto de la violencia, la organización política consciente y el accionar de una clase, puede justificar cualquier rebelión y cualquier levantamiento ante el orden existente. Porque ¿qué eran sino la burguesía en su momento? Era una clase que no participaba del poder político, mejor dicho, no era la clase dominante. Por eso se levanta y hace una revolución, porque estaba explotada, porque no podía desarrollar una sociedad que le sirviera a sus intereses. Bueno, hoy la clase obrera está en una situación similar. Necesita de un levantamiento, necesita de una revolución para construir una sociedad que nos sirva a las grandes mayorías y no a las minorías privilegiadas, a la clase dominante, a la burguesía. Entonces, en ese sentido, el proceso de mayo es un antecedente para los revolucionarios de hoy. No por su contenido, porque fue una revolución burguesa, pero sí por su metodología, sí por su forma. Sí, porque demuestra que la única forma de construir una sociedad nueva es a través de una revolución y no a través de el pacto, el voto o otras formas que nos quieren convencer hoy esos mismos intelectuales burgueses de que es la única manera de transformar la sociedad.
El 20 de junio de 1820 moría Manuel Belgrano, en una Buenos Aires asolada por la guerra civil que llegó a tener ese día tres gobernadores distintos. Solo un diario, El Despertador Teofilantrópico, se ocupó de la muerte de Belgrano. Para los demás no fue noticia. Como premio por los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del año 13 le otorgó a Belgrano 40.000 pesos oro. Don Manuel lo destinará a la construcción de 4 escuelas públicas ubicadas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Belgrano redactó además un moderno reglamento para estas escuelas, que por ejemplo dice en su artículo primero que el maestro de escuela debe ser bien remunerado por ser una tarea de las más importantes de las que se puedan ejercer. Pero lamentablemente el dinero donado por Belgrano fue destinado por el triunvirato y los gobiernos sucesivos a otras cosas, y las escuelas nunca se construyeron, y Belgrano murió en la pobreza total. Llegamos al final del capítulo número 29 del marcador global de Atrapados en Libertad, y con él finalizamos también en esta su cuarta misión el ciclo histórico, el que hemos dado en llamar, como ya te estuve comentando, el julio histórico, y en el que hemos dado cuenta de 4 personajes fundamentales del proceso revolucionario que comenzó en 1810 y terminó con la final declaración de la libertad, de la independencia, en 1816 en Tucumán, y en el que hemos dado cuenta en la primera emisión de San Martín, en la segunda de Juan José Castelli, en la emisión pasada de Mariano Moreno y en esta última de Manuel Belgrano. Para empezar a completar la despedida, no nos podemos olvidar de los agradecimientos principalmente a Silvina Pascucci, de encargada de prensa del grupo Razón y Revolución, que facilitó los contactos para las entrevistas, www.razonyrevolucion.org para encontrarte con ellos, www.disepolo.org para encontrarte con el Centro Cultural Enrique Santos Disépolo, con la dirección de Norberto Galazo, a quien también saludamos y mandamos un abrazo desde Atrapados en Libertad. Te recuerdo y te pido que te comuniques con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com y a atrapados@madres.org o al 4567-3606. Y en los créditos aparece Sebastián Gómez en la operación técnica, José Castillo en las locuciones artísticas, Martín Novoa en las locuciones periodísticas. Trabajamos en la producción junto a Ana La Mónica y Hernán Palmiciano. Mi nombre es Leo Vázquez y esto va dejando de ser Atrapados en Libertad. Las dedicatorias son las de siempre a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos también para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y principalmente para toda la radio, la M530, la voz de las madres.
Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en Libertad.